Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de todos ustedes. El cine mexicano tiene varios rostros emblemáticos. Entre ellos, los rostros de Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Los rostros de Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Pedro Infante y muchos más. Pero a la hora de escoger un rostro femenino, a la hora de escoger un rostro célebre a nivel internacional, hay una sola alternativa. Y esa alternativa es el rostro de María Félix. Un rostro que fue capaz de enamorar y de inspirar a algunos de los principales compositores y actores de su país, de México. Y un rostro que llegó a representar un tipo singular de mujer. Una mujer capaz de seducir y simultáneamente capaz de desafiar no solo a los hombres, sino al mundo. Al mundo. María Félix nació hace 101 años. El 8 de abril de 1914. Filmó 47 películas, no solo en México, sino en Europa. Fue admirada a ambos lados del Atlántico. María Félix recibió premios, fue objeto de grandes homenajes, visitó Cuba en los años 50 y el año pasado, durante su centenario, María Félix inspiró una fundación cuyos miembros fundadores deben estar con nosotros hoy. ¿Por qué? Bueno, porque hoy se inaugura en la Ciudad de México una exposición titulada Los días y las horas de María. Los días y las horas de María, instantes sobre plata. Yo debo decir que el curador, el comisario de esta exposición, Hansel Ortegón, vive en México, está en México y va a conversar con nosotros a través del teléfono algo más tarde. Y debo decir que aquí en el estudio van a estar con nosotros el destacado director de teatro y coleccionista Gonzalo Rodríguez y el coleccionista y restaurador Gustavo González, dos cubanos que se aprestan, miren qué cosa tan curiosa, que se aprestan a recordar la presencia de María Félix en La Habana durante Cuba Nostalgia, ese gran evento anual que se presentará en Miami a finales del mes de mayo. Tengo entendido que Gonzalo Rodríguez y Gustavo González han reunido una serie de objetos e incluso de material fílmico sobre la visita de María Félix a Cuba y que en ese lugar enorme donde se presenta este evento titulado Cuba Nostalgia van a tener un espacio dedicado única y exclusivamente a esta mujer que deslumbró a México, que enamoró al mundo, que asustó a muchos hombres y atrajo a otros y que inspiró a dos de los grandes compositores de su país algunas canciones preciosas. De manera que en el programa de hoy no solo vamos a hablar de María Félix, sino que vamos a aludir también, vamos a aludir a dos músicos, a dos compositores muy distintos que se enamoraron de María Félix y que tuvieron suertes muy distintas también. Uno de ellos logró casarse con María Félix, ser su esposo durante algunos años, y aunque luego se divorciaron, María siempre lo recordó con respeto y con admiración. El otro compositor al que me refiero, un compositor muy distinto, porque su género fue el de la música folclórica mexicana, la ranchera, el corrido, el otro compositor no logró conquistar a María. María fue su amor imposible, pero eso no impidió que este segundo hombre también le escribiera algunas canciones. Sea como sea, yo quiero iniciar el programa de hoy compartiendo con ustedes una canción de ese compositor mexicano famoso a nivel internacional, autor de algunas de las canciones más bellas del siglo XX, que logró conquistar a María Félix. Aquí tienen una de sus canciones.
noche de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde? Se ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las
amigos, es Luis Miguel interpretando Noche de Ronda, una de las canciones más bellas y famosas de Agustín Lara, uno de los pocos hombres que logró conquistar plenamente a María Félix e incluso casarse con ella. Tengo entendido que fue un gran amor que terminó mal. Terminó mal por los celos de Lara. Llegó un momento en que su mujer, María Félix, no soportó a ese hombre tan celoso. Tengo entendido que en algún momento incluso Lara le disparó con un revólver. Le disparó con un revólver. Y que María Félix decidió que era hora de terminar aquel matrimonio. Sin embargo, siempre se refirió a Lara, como decía anteriormente, con admiración, con respeto. Recordaba con gusto al caballero, aquel que le había dedicado una canción que vamos a escuchar más tarde y que también iba a recorrer el mundo. Ese fue el compositor que logró conquistar a María Félix. Ahora bien, hay otro compositor mexicano, como decía anteriormente, tan popular como Agustín Lara en su país, tan popular como Agustín Lara, cuyas canciones se siguen grabando, que también estuvo enamorado de María Félix y que, sin embargo, no tuvo éxito. No tuvo éxito, ¿no? Y este compositor que obviamente se le declaró a María Félix, sabemos que se le declaró a través de sus canciones que ella sabía que eran para ella. No sabemos si se le declaró de frente a ella alguna vez. Pero bueno, este compositor decía que una de sus grandes alegrías era que algunas de esas canciones que él le compuso a María Félix hubieran sido grandes éxitos. ¿Por qué? Porque así cabía la posibilidad de que dondequiera que fuera María en México se encontrara con una de esas canciones donde él le declaraba su amor. Este otro compositor, como Lara, murió ya hace algunos años, pero es un ídolo en México. Y repito, sus canciones han sido grabadas desde hace, no sé, 60, 70 años por las primeras voces del mundo, tanto en el ámbito de la música popular como en el ámbito de la música lírica, ¿no? Desde Plácido Domingo hasta Luis Miguel, pasando por todo el mundo. Pedro Vargas, Julio Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese otro compositor, que no tuvo la suerte de tener en sus brazos a María Félix, es el autor, entre muchas otras canciones famosas, de esta.
Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. Para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda. Y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Que vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Vas porque yo quiero que te vayas.
Amigos, ha sido Luis Miguel interpretando La Media Vuelta, otra famosísima canción mexicana, en este caso compuesta por José Alfredo Jiménez, ese hombre que se enamoró de María Félix y que no pudo conquistarla. No pudo conquistarla. La canción más emblemática de las muchas canciones que escribió José Alfredo Jiménez, la canción más emblemática de las que inspiró María Félix, la vamos a escuchar después y ustedes la van a reconocer. Pero aquí tienen lo que esa mujer fue capaz de provocar en su país. Hay que recordar también que María Félix, después de divorciarse de Agustín Lara, se casó con Jorge Negrete, quizás la figura mayor masculina del cine mexicano en aquella época. Se casó con Negrete. Y era la mujer de Negrete, la esposa de Negrete, cuando Negrete muere. Es decir, que fue la viuda de Jorge Negrete. Y es a esta mujer a quien estamos dedicando el programa de hoy. Están al llegar de un momento a otro dos de los miembros fundadores de la Fundación María Félix. El director de teatro y coleccionista Gonzalo Rodríguez y el coleccionista y restaurador Gustavo González, que vienen a hablarnos de las cosas que han sucedido durante todo este año del centenario de María Félix, no solo en México, sino en otros lugares, y de las cosas que van a suceder. Porque como dije hace un rato, hoy se inaugura en México una exhibición de fotos de María Félix. Y a finales del mes de mayo se va a presentar aquí en Miami una actividad en el evento Cuba Nostalgia, dedicada por completo, nada más y nada menos, que a la visita de María Félix a La Habana hace ya más de medio siglo, o hace medio siglo. De eso van a hablarnos Gustavo y Gonzalo. Pero bueno, antes de continuar y esperando que lleguen de un momento a otro, yo quiero aprovechar estos minutos para darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono cuando quieran, totalmente gratis, al número 305-437-7084, 305-437-7084. 84. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y Patricia va a aceptar esa llamada para que ustedes no tengan que invertir un centavo en ella. Quiero recordarles también que este programa se repite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, ¿verdad? Y que por la noche se repite a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153, a las 9 de la noche. Repito, por la radio satelital Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Nada, que hoy estamos celebrando eso, los 101 años del nacimiento de esta mujer que conquistó México. Y yo voy a leerles una pequeña lista que me envió Gonzalo Rodríguez, que repito, está al llegar, sobre las cosas que hizo María Félix en Cuba en junio de 1955. Según toda la información que Gonzalo Rodríguez ha podido recuperar, reunir, María Félix viajó a Cuba contratada por los cigarros Partagás. María Félix se hospedó en el Hotel Comodoro. María Félix actuó en el cabaret Montmartre, en el Alí Bar y en el escenario de Radio Centro. María Félix solo concedió dos entrevistas, una a la revista Carteles y otra a la revista Bohemia. María Félix en La Habana hizo su primera aparición en la televisión siendo entrevistada por Enrique Santiesteban. María Félix en La Habana respondió preguntas acerca de su inicio en el cine, el tipo de hombre que le gustaba y María Félix bailó cha-cha-cha, que era el ritmo de moda en aquella Cuba de mediados de los años 50 en Tropicana. María Félix, sigue diciendo esta lista, se bañó en la playa de Guanabo y visitó la bodeguita del medio. La visita de María Félix duró 5 días, y María Félix jamás regresó a Cuba. Después de 1959, se le invitó en varias ocasiones y jamás, jamás regresó a Cuba.
Amé la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. hace fiesta que canta en el corazón.
Amigos, ha sido Luis Miguel. Luis Miguel una vez más interpretando ahora solamente una vez. Otra de las canciones de Agustín Lara que no han cesado de recorrer el mundo desde, bueno, en este caso desde los años 40, ¿verdad? Agustín Lara, ese hombre que físicamente no era nada buen mozo, al contrario, que tenía un rostro atravesado por una cicatriz de una cuchilla o de una botella rota, ese hombre que tuvo a sus pies a México, también logró conquistar a María Bonita, a María Félix. Algo tremendo. Pero hay una anécdota relacionada con esta canción que acabamos de escuchar que muy poca gente sabe. Solamente una vez. No es una canción amorosa. Solamente una vez la compuso Agustín Lara para José Mojica, cuando José Mojica le dijo a Agustín Lara que iba a abandonar el canto para hacerse sacerdote. Es decir, que solamente una vez se entrega el alma, porque solamente una vez se le entrega a Dios. Es una anécdota que muy poca gente sabe, pero que quizás ustedes quieran recordar. Vamos a hacer una pequeña pausa para los titulares y enseguida volvemos con ustedes.
De rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Ha sido Alejandro Fernández interpretando una de las canciones mexicanas más bellas y célebres del siglo XX. Ella, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Bueno, esa canción está dedicada a María Félix. La mujer que inspiró esa canción fue María Félix, ese amor imposible de José Alfredo Jiménez. Pero debo decir que nuestros invitados han tenido dificultades para llegar hasta la emisora. Sin embargo, hemos establecido contacto telefónico con ellos y tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Rodríguez, coleccionista, director estupendo de teatro, que viene a hablarnos de la Fundación María Félix. Es miembro fundador de esta organización y yo quisiera comenzar pues dándole la bienvenida a Gonzalo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muchas gracias. Es un placer como siempre estar contigo en tu programa, especialmente un día tan especial como hoy, que es el natalicio de María Félix y también fue la fecha en que dio su partida final de este mundo, a los 88 años en el año 2002.
Es decir, que nació y murió el mismo día.
Sí, ella, como tú bien sabes, más bien imponía sus propias reglas y ella decidió morirse el día que cumplía 88 años.
Para que la celebración o la conmemoración, mejor dicho, fuera inevitable. O sea, confundieran ambas cosas, celebración y duelo, ¿no?
Correcto. Es una celebración por partida doble, porque pienso que a pesar que falleció este día, hay que celebrar la vida de esta mujer que realmente vivió como quiso, aceptó la fama, aceptó el amor tanto de sus relaciones íntimas, sino también de todos los admiradores que conquistó alrededor del mundo.
Claro. Debo decir, señoras y señores, y debo decírtelo a ti, que acaba de llamar un oyente de este programa, creo que desde Chicago, Iván Vega, para decirnos que está escuchando el programa y que nos felicita por la idea de recordar a María Félix en sus 101 años. Gonzalo, ¿cuándo, dónde y para qué se crea esta fundación, la Fundación María Félix?
Pues mira, en el 2013 yo estaba en México y tuve una cena con alguien del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Y le pregunté qué iban a hacer en el 2014 para celebrar el centenario de María. Uh-huh. Y me dijo que él no sabía que hubiera ningún tipo de celebración oficial de parte del gobierno. Y yo, que había estado coleccionando algunas de las cosas de María, de las pertenencias de María, su gran parte de su guardarropa de cine y personal, documentos, uh-huh, galardones, etcétera, empecé a mover algunas piezas en México y se empezaron a planear unas celebraciones. Celebraciones que se hicieron en abril y mayo del año pasado. Justo hace un año, el 8 de abril del 2014, estábamos en México preparando una exhibición que se hizo debajo del Palacio de Bellas Artes, en el metro de la ciudad, y por donde desfilaron durante los dos próximos meses más de 12 millones de personas, porque es más bien el centro, la estación que es el centro de la ciudad. Entonces pensamos que aquí había una labor dual, una labor que era el mantener el legado de esta mujer vivo para otras generaciones y celebrar su obra, uh-huh, y al mismo tiempo hacer una labor social y tratar de anualmente otorgar algunas becas a muchachas, a mujeres. María era una gran defensora de la mujer. Ajá. Y especialmente la mujer mexicana, y fundamos la fundación en abril del año pasado, cumplimos un año ahora, uh-huh, y precisamente hoy se están haciendo varias cosas, varios actos en Ciudad México. Empieza una exhibición durante los próximos dos meses en la UAM, mm-hmm, en la Universidad de México, de 25 fotografías personales, íntimas, nunca antes vistas de la colección personal de María. La exhibición se llama Las horas y los días de María. Y creo que ha tenido una aceptación de parte de la prensa muy grande, y pensamos que va a ser un gran recordatorio para ella.
Qué bien. Tú me contaste a mí en una cierta ocasión, me describiste algunos de los actos que habían tenido lugar en México. Y yo recuerdo de manera especial la reseña que tú me hiciste de un acto que tuvo lugar en el Hipódromo de México.
Sí, en el Hipódromo de las Américas.
¿Qué pasó allí?
Fue en mayo del año pasado. El director del Hipódromo fue amigo personal de María y se interesó mucho en que nosotros habíamos rescatado gran parte del guardarropas que Christian Dior y Saint Laurent le diseñaron a María para lucir en los grandes hipódromos de Europa, donde en los años 70 y principios de los 80 ella se convirtió en la reina de los hipódromos europeos. Exhibimos 10 de esos trajes. El día 9 de abril se corrió por primera vez el Gran Prix María Félix, que se está corriendo mañana de nuevo en el hipódromo. Es una carrera que tiene un premio de $100,000. Y la aceptación de tanto de la exhibición en el hipódromo como de la carrera fueron absolutamente inolvidables. Ver un hipódromo lleno de su gente cantando María Bonita al mismo tiempo que se oía la grabación de Mijares.
Mijares,
tema,
claro.
Fue muy emocionante.
Gonzalo, ¿dónde se exponían estos trajes de María, tanto en el metro, que es un lugar tan frecuentado, como en el hipódromo, en vitrinas, en vidrieras?
En vitrinas, sí. En el metro habían 15 vitrinas, como si fueran vitrinas de las vidrieras de un gran de una gran tienda por departamentos, ¿no? Y el significado de que se hiciera esta exhibición allí es porque María decía que ella le regaló el metro a sus mexicanos. Su último esposo, el ingeniero Alex Berger, fue quien instaló, quien diseñó el metro de París. Y ella le pidió que por favor diseñara lo mismo para sus mexicanos, y así fue. Él fue a México y estuvo allí todo el tiempo mientras se construía el primer sistema de metro de la ciudad.
Es decir, que el sistema de trenes subterráneos del Distrito Federal Mexicano está estrechamente relacionado con María Félix y con su esposo, ¿no?
Completamente, completamente. Incluso hay un tren que se inauguró el año pasado que lleva su nombre y su imagen y que corre a diario por los rieles de la ciudad de México.
Yo sé que dos de ustedes, dos de los miembros fundadores de esta organización, de esta fundación llamada María Félix, tuvieron una oportunidad excepcional. Me refiero a ti y me refiero al coleccionista y restaurador Gustavo González. Y esa oportunidad fue la de hospedarse el año pasado en la casa que María Félix tenía en Cuernavaca.
Sí, tuvimos la oportunidad también el 10 de abril del año pasado. Se develó un busto en una plaza que ahora lleva su nombre en Cuernavaca, una ciudad de México donde María tuvo una de sus residencias más emblemáticas, que fue la Casa de las Tortugas. Es una villa estilo italiano, bellísima, que ella quiso muchísimo, e incluso cuando muere su hijo Enrique en el año 96, ella se va para Cuernavaca, se va para esa casa y dice que para no volverse loca decide rediseñarla y redecorarla, y que gracias a eso no se volvió loca de ante la muerte de su único hijo. Uh-huh. Y el actual dueño de la casa es miembro fundador de la Fundación María Félix. Uh-huh. Y nos invitó a quedarnos allí. Ya tú te puedes imaginar la emoción de pasar una noche allí. Nos quedamos en la recámara donde dormía su hijo Enrique. Uh-huh. Y fue realmente algo mágico, ¿no? Porque uh-huh. va más allá de compartir con sus pertenencias, estás compartiendo un lugar que está impregnado totalmente de esa energía que tenía María.
¿Cómo se conserva la casa? ¿Bien? ¿Está cuidada?
Sí, o sea, todas las pertenencias, las pinturas, las lámparas, todo, excepto la estructura, las piedras y las losas, fue removido por Christie's, la
casa de subastas.
La compañía, la casa de subastas, donde se hizo la controvertida subasta del año 2007, donde se vendió gran parte de sus pertenencias.
Uh-huh. Gonzalo, háblanos de esa exposición que están organizando tú y Gustavo González en torno a la visita de María Félix a La Habana en 1955. Antes de establecer contacto contigo, yo estuve leyendo una lista que tú me enviaste hace varios días sobre las cosas que hizo María en La Habana. Ahora bien, ¿en qué va a consistir este espacio que se le va a dedicar a esta mujer en Cuba Nostalgia, este evento que tiene lugar en Miami todos los años?
Pues mira, gracias a Leslie Pantin, que es el organizador de Cuba Nostalgia,
sí.
Tenemos ya la confirmación de que vamos a hacer la exhibición que se va a llamar María Félix y La Habana 60 años después. Ella visitó La Habana dos veces en el año 49.
Ah, sí, había estado antes.
Sí, sí, y por última vez, pero con mucho mayor estruendo, en junio del 55. Apareció en la televisión cubana, entrevistada por Enrique Santiesteban. Se presentó en Radio Centro.
Ajá.
En un unipersonal, vamos a llamarlo, visitó Tropicana, aparece retratada con Ofelia Fox y Martín Fox, con Ilia Lasso, Olga Guillot y Carmen Miranda, esa noche que estuvo en el Tropicana. Uh-huh. Y nosotros tenemos un vestuario que utilizó María en La Habana, un traje maravilloso de Christian Dior.
Uh-huh.
Y tenemos también, hemos podido adquirir el diploma original que Fulgencio Batista le otorga a María como huésped de honor de la ciudad. Es un pergamino bellísimo, pintado a mano.
Ajá.
Tenemos también el permiso que la Asociación de Actores le da a María Félix para poder presentarse en La Habana, y los certificados del sindicato que van con ello, además de pietaje en video, muchas, muchas fotografías inéditas que se van a exponer allí por primera vez. Y pienso que de alguna forma es una celebración más de lo que esta mujer representó alrededor del mundo. María quiso mucho a La Habana. El régimen de Fidel Castro le pidió repetidas veces que adornara sus festivales de cine, como lo han hecho los Robert De Niro, los Quentin Tarantino, etcétera, y María siempre rehusó regresar a La Habana mientras estuviera Castro allí.
Bueno, María fue, hasta donde yo sé, gran amiga de algunas artistas exiliadas, entre ellas Olga Guillot, ¿no?
Muy, muy amiga de Olga. Olga nos contaba, y su hija Olga María Tusset, también nos cuenta que vivían muy cerca, vivían en un barrio de Ciudad México llamado Polanco.
Ah, claro.
Y Olga, aparentemente, cuando estaba en México, los sábados por la tarde la llamaba y decía: María, voy para allá. Y Olga iba para allá. Y aparentemente se recreaban en anécdotas del pasado, y simplemente recordando otros tiempos de ambas, ¿no?
Gonzalo, si el recuerdo de María Félix, la persona o el personaje, resiste el paso del tiempo, ¿por qué crees tú que se le recordará? ¿Por el tipo de mujer que encarnó? ¿Por su belleza? ¿Por su trabajo en alguna película? ¿Por qué? ¿Por qué se va a recordar a María Félix?
Yo creo que María, decir que María Félix fue una actriz de cine, una estrella de cine, es simplemente hablar de, qué sé yo, de un 10-20%. Si bien se dio a conocer por el cine y por su belleza, creo que María será recordada por la manera en que vivió su vida y cómo trascendió a la palestra mundial, ¿no? María fue imponiendo sus reglas, como ya te dije, desde que entró en el cine, entró por la puerta grande. Le ofrecieron papelitos en el cine y ella dijo que mientras que no le ofrecieran algo sustantivo, no siendo una profesional, no siendo una mujer que había estudiado la actuación, o sea, simplemente por sus agallas. Ella dijo: cuando yo entre en el cine, voy a entrar por la puerta grande, y lo hizo coprotagonizando y con su nombre por encima del título al lado de Jorge Negrete, que 10 años más tarde se convertiría en su tercer esposo. Así que yo pienso que María fue una... Se recordará por su forma de vida, por sus decisiones, como una mujer...
independiente, sola, independiente.
Realmente,
¿no?
Independiente, y diciéndole a una industria que estaba totalmente dominada por los hombres en los 40, 50, 60 y 70, yo lo voy a hacer de esta manera. Si ustedes quieren seguirme, fantástico, lo hacemos juntos, pero si no, lo hago sola.
Y se apartó del cine en fecha relativamente temprana, ¿verdad? ¿A los 50 y tantos años?
Sí, en el 70 rodó su última película, La Generala. Ajá. Que tenía 56 años en ese momento. Y todavía estaba totalmente espléndida de figura. Una de las cosas que a nosotros nos maravilla al coleccionar su ropa, tanto personal como de cine, es que María tenía la misma cintura en el año 43 como tenía en el año 70.
Ajá.
Era realmente increíble, y tenemos ropa de todas las épocas, así que lo podemos confirmar. Uno de los grandes problemas es encontrar maniquíes en que le sirva la cintura de María Félix. Tenía 23 pulgadas de cintura.
Qué bien. Bueno, pues nada, Gonzalo, muchas gracias. Yo les felicito por este proyecto y les deseo mucha, mucha suerte con esta Fundación María Félix.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu programa por tenernos aquí.
Encantado.
Gracias.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. pensamiento me traicionaba.
Y así, señoras y señores, con Mijares interpretando María Bonita, la canción que Agustín Lara le escribiera a esta mujer misteriosa y poderosa y bella, vamos a poner fin al programa de hoy. Quiero darle las gracias a Iván Vega por su llamada. Y nada, he recordado de repente una frase de Jorge Luis Borges, una frase que podía haber suscrito en su momento José Alfredo Jiménez, el gran compositor mexicano, que a diferencia de Agustín Lara, no pudo tener a María Félix. Borges dijo: me duele una mujer en todo el cuerpo. Y es que así duelen los amores imposibles, ¿no? En todo el cuerpo. Hasta pronto.
Toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para postrarla bajo tu planta. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes.